Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Tarde con 31 minutos, 3:31 hora del centro de México. Yo los saludo, ¿cómo están? Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde Cuernavaca, Morelos. Y saludo a Daniel Valles, quien está en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así es, qué gusto saludarte a ti, Eduardo, a los compañeros y a todo el auditorio, aquí con esta onda gélida que ya platicaremos de ello.
Guillermo Hernández, esta tarde desde Tijuana, en Baja California.
Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar aquí ya.
Bueno, parece que tenemos un problema con la conexión de Guillermo, su imagen se congela, su voz no entra. Ahí tienes. Mejor instalarte en un lugar donde no se interrumpa tanto tu señal, mi querido Guillermo. En la Ciudad de México, Joaquín Ortiz de Chavarría.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y también está Juan Azcárraga.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, Daniel, Guillermo, todos buenas tardes.
Muy bien, pues rápidamente hablar sobre lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer de respecto a unos lineamientos que el 15 de enero emitió el Instituto Nacional Electoral, pues para que el presidente no hablara de tantas cosas en sus conferencias de prensa mañaneras y en sus discursos. Lo que quería el INE es que durante el próximo periodo electoral, que empieza el 1 de abril, el presidente se abstuviera de hablar de los siguientes temas: financiamiento de partidos, vida interna de partidos, candidaturas, postulaciones a cargos de elección, etapas del proceso electoral, coaliciones electorales, plataformas electorales, campañas electorales, estrategias electorales y encuestas. El presidente López Obrador pues dijo, pues no estoy de acuerdo, ya apeló, y el INE pues determinó a revocar estos lineamientos. La Sala Superior Tuvo una reunión privada que no se difundió, lo cual se me hace totalmente tonto y absurdo, porque las cosas cuando se manejan a oscuritas y en secreto, pues se prestan a sospechas. Entonces ellos dicen que, al contrario a lo considerado por el Consejo General del INE, pues no pueden ellos estar lanzando medidas cautelares de tipo inhibitorio, y menos ante la supuesta posibilidad de ocurra un acto lesivo futuro de carácter ilícito. O sea, estaba el INE realmente, y mañana Bernardino Esparza nos lo explicará perfectamente bien, pues estaba previendo, prohibiendo conductas futuras que no han ocurrido. Y a ti no te pueden prohibir que cometas algo en el futuro. Digo, la ley es muy clara. Hay una ley que es la ley electoral, que se aprobó en sus últimas modificaciones en 2017. Esta ley, pues en su artículo, no recuerdo, 440 y tantos, aquí lo tengo, no crean que no lo tengo, pero es una ley inmensamente gigantesca, esta ley de procedimientos electorales, y prohíbe que la gente, los funcionarios, pues digan cosas que no tienen que decir. Pero lo prohíbe que lo hagan, y ya está la ley, lo prohíbe. Si el presidente incurre en una violación de la ley, pues ya estará para que lo sancionen por violar la ley. Pero el hecho es que el presidente pues no ha violado nada mientras no lo haga. Es lo que... lo que me dice, aquí tengo ya toda la información, porque ya saben que estamos aquí trabajando virtualmente y de repente las cosas se borran. El artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, actualizado hasta el 27 de enero de 2017, dice que constituyen infracciones a esa ley que los funcionarios públicos pues se pongan a hablar de asuntos que ya mencionamos y que quería el INE prohibirle al presidente. No sé si estoy siendo claro. Esas cosas son muy, muy de la ley. Joaquín, no me estás entendiendo, ¿verdad?
No.
¿No?
Es que no se entiende la ley.
Soy muy limitado, perdón, pero no se entiende.
Miren, el artículo dice que queda prohibido esto. Constituyen infracciones a la presente ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, la difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, inclusive con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. No puedes hablar tampoco de, no puedes utilizar programas sociales y de recursos del ámbito federal, estatal, municipal o del Distrito Federal con la final de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Es la famosa ley que dice que los políticos, los funcionarios, en época electoral no pueden hablar de las elecciones. ¿Ya le entendiste, Joaquín?
Ya.
Ah, bien. Entonces, lo que estaba haciendo el INE era decir, el presidente no puede hablar en sus conferencias. Bueno, la ley es muy clara. La ley dice que él no puede hacerlo. Y si lo hace, pues será sancionado. Entonces, muy curioso, porque hoy el presidente pues festejó que el INE, que el Tribunal Electoral, pues haya echado para abajo lo que le estaba queriendo ordenar el INE. Pues no tiene nada que festejar, porque a fin de cuentas, el presidente tiene que cumplir con lo que establece la ley. Punto. Él no está arriba de la ley. Es más, en su conferencia dijo, nadie por encima de la ley y nadie fuera de la ley. Así lo dijo Juan Azcárraga.
Sí, Eduardo, fíjate que es una cosa que nos ha afectado mucho cuando tú y yo hemos hablado de las elecciones. Acuérdate que esa ley también pasa más allá de lo que son los funcionarios públicos y también a los medios de comunicación, periodistas y comentaristas, nos prohíbe en cierto momento lo que llaman la veda de comunicación en los últimos días antes de la elección, hablar de cualquier cosa que pueda orientar a los ciudadanos a votar. Entonces, sí, efectivamente, la ley existe, la ley está para todos, pero el presidente estaba con ese dimes y diretes de si podía o no decir las cosas en la mañanera. Y pues entonces el INE se quiso como aprovechar y decir, pues no puedes hacer algo que estás pensando hacer, como decías tú, si falla, cuando lo haga, va a ser una falta a la ley que existe, que está vigente, ¿no? Mientras no lo haga, pues no, pero ahorita ya hay una confusión, porque el presidente va a decir, pues a mí ya me dijo el tribunal que puedo hablar, ¿no?
No, mira, yo le pedí a uno de los magistrados del TRIFE su opinión y me dijo, en realidad el tema aún no es resuelto de manera definitiva. Hasta el momento solo se han resuelto las cautelares que dictó el INE y que eran una supuesta tutela inhibitoria y respecto de la cual revocamos, porque a nuestro juicio el Consejo carecía de facultades para dictar este tipo de tutelas. Antes de un mes el tema de las mañaneras quedará resuelta en definitiva. Y me dice, se resolvió en privada porque las medidas cautelares por acuerdo de la sala de hace unos 8 años... son privadas, pero el fondo será necesariamente en público. O sea, es lo que le están diciendo al INE, tú no tienes por qué estar prohibiendo por anticipado algo.
Así, de policía cuando no eres el policía.
Correcto, correcto. Sí. Daniel.
Bueno, Eduardo, esto es más una pregunta para ti que conoces muy bien la democracia en Estados Unidos. ¿Por qué aquí en México somos tan puristas para esto? En Estados Unidos, el presidente en turno sale de campaña y habla en las campañas y hace campaña por los candidatos. O sea, ¿no sería mejor hacer al revés, que todos puedan hablar de todo?
Mira, yo estoy totalmente opuesto a esta ley electoral y estoy totalmente opuesto a todas estas prohibiciones que la ley, estúpidamente, porque se aprobó a lo estúpido en 2010, después de una elección muy impugnada. Entonces, los que hoy están en contra de esto, curiosamente eran los del PRD, que decían que los políticos en funciones no tenían que hablar de campañas. Pues ahora ya están en el poder, los expertistas que hoy son Morena, ya no les gusta. Pero es una ley absurda y es limita la libertad de expresión y derecho político de cualquier funcionario. No solamente en Estados Unidos, Daniel, en Canadá, en todos los países de Europa Occidental que son democracias maduras, Escandinavia, pueden hablar los políticos en campaña y pueden decir lo que quieren. Aquí es una estupidez, pero tenemos muchas leyes estúpidas y absurdas. La misma Constitución se contradice en algunas partes. Digo, esto es absurdo. Deberían derogar todo esto de que está prohibido. Yo estoy de acuerdo que no se gane se gaste la lana de nuestros impuestos en sus asuntos, pero esto es ridículo. Para concluir, Joaquín.
La interpretación y la opinión creo que son factores tan subjetivos que tú podrías manipular o pasar de un lado a otro la opinión de alguien y decir que está violando la ley simplemente por una interpretación de alguien que toma una opinión o toma otra.
Yo creo que esta ley se debe derogar todo este articulado. A ver, mi estimado Juan Azcárraga, el Censo de Población y Vivienda 2020.
Sí, Eduardo, pues sí, le titulaba yo un poco a esta presentación los secretos que tiene el censo, pues porque hay mucha información que está por ahí, que es tanta la información que nos presenta siempre cada 10 años este Censo de Población, que hay muchos datos que a veces se olvidan y se quedan por ahí. Entonces quise hacer un pequeño análisis de algunos datos importantes que me parecen a mí importantes, que nadie los está analizando y viendo. Bueno, nada más como
estamos un poco preocupados por la pandemia, la falta de energía eléctrica, gas que ya no llega y no va a llegar tal vez hasta el día 22.
Así es.
Pequeños problemas que nos distraen, Juan.
Así es, Eduardo, pero estos problemas que voy a poner son problemas que en el futuro nos van a explotar como bomba.
A ver.
Porque pues, es un poco como el cambio climático y estas cosas que van afectando poco a poco y hasta que no nos alcanza las fechas, no nos damos cuenta de los verdaderos problemas. Bueno, nada más recordarle a la gente que el censo dijo que éramos ya 126 millones, crecimos un 11% comparado a la última medición del 2010, que estaba en 112 millones. Eso nos deja en la misma, digamos, posición, según el INEGI en su comunicado oficial, en el 11º lugar a nivel mundial.
Pero es curioso, de acuerdo a la División de Población de Naciones Unidas, okay, México en 2020 tenía 128.932 millones de habitantes, superando a Japón por 2.5 millones. ¿A quién creerle, al INEGI o a Naciones Unidas? Digo Naciones Unidas porque ahora quieren, en este gobierno, que Naciones Unidas es el gobierno mundial, cuando
claro,
no lo es.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé, Eduardo, ni conozco bien la metodología que hayan usado. También sé que el censo se levantó en una época difícil. Entonces, podríamos considerar que a lo mejor pudiera o no tener errores, pero la gente del INEGI dijo que lo levantaron con un gran esfuerzo, que lo hicieron bien, y además implementaron tecnologías para ir validando información que estaba llegando de la gente. Entonces,
bueno, podemos ser el 10, podemos ser el 11. El tiempo dirá quién tiene razón, Naciones Unidas o el INEGI.
Así es, así es. Eduardo, lo siguiente que quisiera es como ver un poquito la estructura de nuestra población, ¿no? Cómo estamos armados, qué es lo que está pasando en nuestra estructura. En principio es una estructura que nos está demostrando que estamos envejeciendo en promedio de edad.
Estarás envejeciendo tú, mano.
Todos estamos envejeciendo en promedio de edad en este país porque, digamos, en el año 2000 teníamos un promedio de edad de 29 años. En el 2010 bajamos, perdón, de 22 años. En el 2010 bajamos a 29 y en el 2000, perdón, ya estoy aquí un poco hecho bolas.
Ya estás como yo, se te están...
Exacto, es que no traigo lentes, yo sí tengo el documento.
Pues ponte los lentes, no seas vanidoso.
No los encuentro. En el 2000 estábamos en 22 años de edad y hoy, en el 2020, estamos a 29 años de edad. En el promedio, digamos, a nivel población. Hay una gráfica que estamos viendo nuestros amigos de televisión y para radio la cuento, que es como una especie de pirámide, un poquito bombacha hacia abajo. Sí. Esa es una estructura en donde hacia arriba, digamos, la parte baja son los recién nacidos y la parte hasta arriba, pues los de mayor edad. Se va haciendo como una pirámide porque, pues, evidentemente van muriendo los mayores y van naciendo los más pequeños. Entonces, ahí hay dos rayitas que están viéndose cómo exceden la estructura actual, que son los años anteriores, las mediciones anteriores.
Sí, en 2000 teníamos una gran base de gente menor de 20 años.
Así
y
es.
Y esa base se ha achicado terriblemente.
Así
y
es.
Por eso el promedio de 22 pasó a 29 años de edad.
Así es, exactamente, bien, porque se va cruzando la masa más grande va subiendo de edad, ¿no? Bien. Y entonces eso, los analistas normalmente lo ven como tasa de crecimiento, y entonces ven un 3, un 2%, pero lo que no se ve es la tasa de natalidad, la tasa es la parte inversa, es decir, cómo cuando una pareja cuántos hijos tiene, ¿no? Y la tasa de natalidad en las últimas tres mediciones ha venido cayendo. ¿Por qué lo llamo la atención de esto? Porque la tasa de natalidad, si baja menos de dos personas por una pareja, entonces empieza como a implosionar o implotar el tamaño de la población.
¿Por qué no muestras la siguiente gráfica para que con eso apoyes lo que estás diciendo?
Así es, nada más voy a decir que bajó. En 2000 teníamos una tasa de natalidad de 2.6 hijos por pareja, en el 2010 2.3, en el 2020 ya estamos en 2.1.
La siguiente, que la gente entienda que son promedios, no están mochando niños ni nada.
Claro,
con
dos brazos. Sí.
Pero eso, Juan, eso es lo que explica que cada vez hay gente, la población se concentra en los adultos en lugar de los jóvenes, ¿no?
Así es, mira, si tú ves esta siguiente lámina que estamos mostrando, la primera estructura es la de México, la que sigue Francia, España y Japón. Si nos vamos a la de España, sería como el paso hacia donde vamos. Es decir, es ya la pirámide como que llegas a una base de población muy grande, pero de repente se enflaca muchísimo, y en España tienen,
para la gente que nos escucha en radio, la imagen de España parecería la de un arbolito de Navidad.
Exactamente.
No, ¿no? O sea, hay un tronquito que son los jóvenes, después salen todas las ramas que ya son los no tan jóvenes, que quiere decir que el grueso de la población se está concentrando en grupos de edad que van arriba de los 30 años.
Así es, así es. Y luego viene la de Japón y la de Francia, que tienen una estructura más parecida a la de un edificio que la de una pirámide.
Parece una columna.
Exactamente, es una columna, las dos. ¿Y esto qué tiene? ¿Por qué lo traigo a colación, Eduardo? Y tú lo debes de saber muy bien y lo has leído. En el mundo y en Europa en especial hay una cosa que se llama, o que les preocupa, que es el invierno demográfico. El invierno demográfico lo que hace o lo que explica es que cuando la población crece, los jóvenes que están en el área productiva, en las zonas productivas del país, en la economía, la parte, digamos, de la economía productiva, empiezan a cargar con todo el gasto público de cuidar a los adultos mayores.
Bueno, y de pagar impuestos, y como la base que paga impuestos cada vez es más pequeña, pues con la triste noticia que ya no alcanza el dinero para los pensionados, para pagar todos los servicios sociales. Es la bronca que enfrentan todos estos países como Francia, Japón, España, y hubieras puesto la de Italia, que tal vez es todavía más dramática.
Todavía más dramática.
Porque en Italia ya no hay, bueno, sí ves niños, pero son la gran minoría.
Bueno, pero si tú ves la gráfica de Japón, ve la base, cómo se va achicando y achicando y achicando. O sea, es impresionante. Bien. Y eso es porque tiene una tasa de natalidad menor a 2.
O sea, ¿cuál es la solución? ¿Que todo el mundo como conejitos empiecen a tener más niños, Juan?
Pues sí, yo creo que sí. No, yo creo que tiene que haber políticas públicas que apoyen que se mantenga un crecimiento sano y que
arriba
haya,
que sea de 2 o más, de 2 que o no pase más, de 2.2.
Así es, y no llegar a 4 como
no, es que la población con 2, la pareja se renueva.
Se renueva, exactamente.
Cuando baja de 2, la pareja 2 ya no están generando 2.
Están generando 1 y cachito, y entonces ya, para poder mantener el tamaño de la población joven, se necesita que la tasa sea de 2, ¿no?
Bien.
Me voy rápido a datos de México. El estado más poblado es Estado de México, con 17 millones de habitantes, y el más chiquito es Colima, con 731,000.
Me salta, curioso, en Colima son las más altas tasas de homicidios.
Sí, imagínate. Bueno, lo que sería interesante saber en México, ¿cuál es el estado que más está creciendo en estos últimos 10 años? Y ese fue Quintana Roo, con un 40% total de su población. Le sigue Querétaro con un 29%, Baja California 25%, Nuevo León 24%.
Baja California Sur.
Baja California Sur, tienes razón. Y luego Aguascalientes, el quinto lugar, con un 20%.
¡Qué crecimiento más impresionante! ¿Y dónde sale el dinero para proveer servicios, escuelas, drenaje? ¡Uf, qué líos!
Es muy grande el análisis, lo voy a subir a las redes y para que lo puedan ver todos, ¿no?
Muy bien, mensajes, gracias, Juan. Daniel Valles, ¿cómo les ha ido a ustedes con el frío invernal que ha llegado, que ha provocado nevadas, mucho frío e interrupciones en el servicio de la energía eléctrica allá en Ciudad Juárez?
En dos palabras, un desastre. ¿Por qué? Porque el lunes a las 7 de la mañana se fue la luz en todo el estado. Fuimos parte de los 6 estados de la República que sufrieron un apagón. Esto trajo como consecuencia que en unas cuantas horas estuviéramos sin agua, lo que provocó que las autoridades salieran a declarar que, bueno, que no iba a haber luz, que no sabían cuándo iba a haber luz, y el agua tampoco, porque los más de 20 pozos que alimentan la ciudad, las bombas funcionan con electricidad, y al no haber gas en las subestaciones, no podía haber producción tampoco de nada, incluyendo el agua. Esto hizo que un garrafón de agua, Eduardo, amigos, que se cotiza en 30 pesos en las tiendas, se estuviera vendiendo hasta en 1,000 pesos, porque provocó una ola de compras de pánico, porque al no tener gas, al no tener luz y al no tener agua, podíamos habernos quedado en la tiniebla y en la intemperie, prácticamente bajo techo.
¿Cuál era entonces la temperatura de esos días que no había electricidad?
Tuvimos temperaturas hasta de 11 grados bajo cero, porque el domingo 14 de febrero tuvimos alrededor de 5 o 6 centímetros de nieve que se quedó por 48 horas en la banqueta.
¿Y cuál era la temperatura dentro de tu casa sin energía eléctrica?
Adentro de casa debíamos haber estado en unos 12 a 15 grados con los calefactores.
¿Pero cuáles calefactores si no había energía eléctrica?
Sí, pero tienes calefactores de gas. Cuando tienes gas, sí puedes tener algunos calefactores. Lo que sucedió entonces es de que se hizo un caos y la gente empezó a pertrecharse como si estuviéramos viviendo el apocalipsis. Así salieron. A tal grado que las tiendas se llenaron de personas, empezaron las compras de pánico y, como les digo, el botellón de 15 litros de agua se cotizó en 1,000 pesos en el Facebook. Ahí lo podías encontrar. Algo que...
Era de particulares a particulares.
Sí, exactamente.
Los comercios ya no tenían.
Se vaciaron los comercios totalmente.
Entonces llegan unos vivos, compran los garrafones y después te los anuncian a 60 veces el precio.
Así es. Entonces, esto provocó una emergencia que tenemos encima el día de hoy. Se restauraron los servicios 48 horas después, 36 horas después en las zonas más afortunadas. Y después sale la compañía de gas el pasado miércoles a decir que van a racionar de una manera muy elegante. Lo dijeron que había que bajar el consumo, pero están racionando el consumo de gas porque no hay gas.
El presidente ya dijo hoy en la mañana que se va a racionar la electricidad, que no nos quiso decir antes para no generar preocupación.
Pues exactamente.
Si hubiera dicho antes para poder prevenir y que la gente tome sus precauciones, ¿no?
Y ahí está el meollo del asunto. No puedes prevenir cuando no tienes información medianamente fidedigna. Entonces, correcto, la industria maquiladora no tiene gas. Más de 300 plantas están trabajando con temperaturas casi bajo cero.
Estás hablando de Ciudad Juárez.
Estoy hablando de Ciudad Juárez. Porque
a nivel del país son 3,600 plantas maquiladoras las que han dejado de operar.
Es correcto. Aquí en Ciudad Juárez ya tenemos ese problema y hay, por ejemplo, todas las panaderías, las tortillerías, todo donde usas gas comercialmente ya no le están surtiendo y no hay un día anunciado que les van a surtir. Entonces, esto está provocando que no hay pan, no hay tortillas, no hay nada fresco. La gente lo va a tomar como una emergencia durante este fin de semana. Y así estamos esperando que alguien nos diga qué va a suceder, porque tenemos gas, pero no sabemos hasta cuándo. Electricidad tampoco. Así que yo ya tengo garrafones de agua llenos para cuando menos poder echarle a los sanitarios.
O sea, que te gastaste cuántos miles de pesos en tus garrafones.
Oh, no. Es
por la nieve.
A ver, Guillermo, tú estás en una zona que también el frío la ha afectado mucho, que es Tijuana.
Pues mira, la verdad es que aquí solamente está fresco. Estamos con un clima privilegiado porque estamos a 17 grados y no tenemos esta situación tan dura que está en Ciudad Juárez. Pero de lo que platica Daniel, hay que considerar todo el costo de parar las maquiladoras, de que mucha gente no se pudo transportar. O sea, es un tema catastrófico y no poder haber hecho un tema de previsión hace que no haya alternativas o plan B para poder mitigar todo esto.
Joaquín.
Eduardo, es que aquí hay un tema que es fundamental en México. Las instalaciones estratégicas que afectan a millones de personas, telecomunicaciones, electricidad, gas, agua, y todo este tipo de insumos que son fundamentales para alimentos, farmacéuticos, la vida diaria, no tenemos redundancias, no se prevé si tú se
cae un... Pero Joaquín, ¿cómo va a haber redundancias si los gobiernos desde Felipe Calderón hasta la fecha decidieron que había que producir petróleo y quemar el gas?
Claro, pero
entonces, decidieron importar el gas porque es muy barato de Estados Unidos, dejaron de producir en la cuenca de Burgos, que está llena de gas, pero además no tienen dónde guardar el gas, tienen creo que para 5 días de reservas de gas, y ahora que el gobernador, ahora que el gobernador de Texas ya prohibió exportar gas a cualquier lugar del mundo, México o Nueva Orleans o Nuevo México, el gas de Texas no va a salir de Texas, y hasta el día 21, vamos a ver si no, dice, pues el 22 también o el 23, o sea, México no va a tener gas gringo hasta el día 22 mínimo.
Y lo que te quiero decir es que no hay un plan nacional de instalaciones estratégicas.
No, claro que no lo hay.
Bueno, es que ese es el problema, que cuando llega este tipo de situaciones...
Oye, pero a ver, estás muy muy salsa diciendo que México no hay. ¿Qué pasa con los gringos que supuestamente tienen todo, Joaquín? También a ellos se les paró el país, pues porque sí, nadie imaginaba lo que iba a ocurrir. Esta tormenta invernal fue como la pandemia climatológica.
Pero en Texas está exacerbado porque Texas tiene su propia red, Eduardo.
Sí,
no está conectado red con todo el país y no pueden suplirle de los demás estados.
Sí, traen un lío del diablo, pero digo, Estados Unidos en gran parte del país está parado también.
Pero claro, por la nieve y es otra cosa.
Pues el frío, la nieve y nevadas, el frío. Pero es que cuando yo digo, Joaquín, sí, yo entiendo que no hay un plan B, pero Estados Unidos también demostraron que no tienen un plan B ni un plan C.
Pero es importante el aprendizaje para poder saber por lo menos...
Pero eso yo estoy de acuerdo, pero para eso se necesita mucho dinero. No tienen dinero ni para arreglar las hidroeléctricas. No tienen dinero para convertir a gas las que queman carbón. Digo, dejaron hecho un desastre a Pemex y a la CFE, los anteriores, y ahorita los que están ahora, pues tampoco se ve que tengan gran idea de lo que están haciendo, Joaquín.
Pero el levantamiento es importante.
Pues estoy de acuerdo, pero estás hablando de un país ideal, me queda claro, ideal.
Eduardo, el año pasado tenía un plan de levantamiento de instalaciones estratégicas.
¿Y de qué sirvió si el sexenio pasado dejaron de invertir en la CFE, por ejemplo?
Se canceló por falta de dinero.
CFE, Laguna Verde. Pues qué bueno que hagan, qué bueno que tengan planes y después no tengan dinero para ejecutarlos.
Pues sí.
A ver, Juan.
Oye, Eduardo, es que además hay que poner sobre la mesa que nosotros somos un país con una cultura donde no implementamos la prevención como una forma natural de vida. No, los americanos, los americanos lo hacen y tuvieron el problema hoy por digamos, porque es un fenómeno extraño, el cambio climático, que no lo han pelado y les está afectando ahora.
Porque aquí durante 4 años el papanatas de Trump dijo que no existía el cambio climático.
Así es.
Igual que el muy idiota gobernador de Texas, que también dice que no existe el cambio climático.
Así es.
Y ahí está su estado congelado.
Oye, y aquí en México también tenemos un presidente que parece que es insensible con el tema de lo que va a pasar en estas grandes tragedias. Ya pasó en Tabasco, que no avisó, que sabían que al abrir la presa se podía desbordar el río y se desbordó hacia las zonas.
A eso llegamos, y tiene razón Joaquín cuando decía que no hay esos planes.
Pero también hay
esos planes, tampoco hay dinero, porque el país está hecho pinole, hay que aceptarlo.
Así es.
Aquí se sabía de la contingencia.
A ver, rápidamente, Joaquín, para que concluya Daniel. No te oímos, Joaquín.
Ya no digo.
No, es que no se te oyó lo que dijiste ahorita.
Que los fenómenos naturales son naturales, pero los desastres son de los humanos.
Sí. Tal cual. Está bien. Daniel, para concluir.
Esta mañana el presidente de la CCE dijo que hay 20 proyectos en la oficina del presidente de la República donde podrían solucionar el problema con el dinero suficiente para hacerlo, 200 millones de dólares, y no lo han querido probar.
Mira, los del CCE hablan mucho y hacen poco, hay que decirlo también.
Bueno,
que actúen, no necesitan al presidente para actuar. me da mucho gusto darle nuevamente la bienvenida a este programa al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Cómo estás, Alejandro?
Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Oye, unos datos muy interesantes me llegaron que dicen que en Oaxaca es el estado donde más ha disminuido la pobreza laboral. De todos los 32 estados, Oaxaca es el que más ha logrado disminuir este nivel de pobreza laboral.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos. Primero porque Oaxaca está de moda y porque hemos podido lograr durante los últimos 4 años, fíjate, el año pasado, incluyendo el año de pandemia, un crecimiento sostenido de entre el 3 y el 4%. El año pasado crecimos al 3%. Fuimos uno de los 5 estados que creció del país con todos estos retos que ha implicado pues esta situación de salud. Pero bueno, lo hemos hecho de manera permanente y consistente. Y bueno, cuando haces eso, pues lo que sucede es que empiezas a poder ajustar los números. Y Oaxaca creció 10%, Eduardo, en su capacidad adquisitiva. Y eso es parte de este dato INEGI. Pero no solo eso, en la parte de pobreza laboral, pues hay una reducción muy importante del 60 al 54%. Entonces, todo esto es producto pues de los esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi administración. Primero, paz y gobernabilidad. Pudimos recibir por primera vez en la historia moderna a un presidente de la República en Palacio de Gobierno. No había habido nunca condiciones en el estado para que esto sucediera. No solo lo pudimos recibir, trajo este gran mensaje de esperanza de las vacunas, estuvo más de 2 horas, salió caminando. Y eso pues es reflejo también de este gran proceso de acuerdos, de diálogo, de respeto a la dignidad en Oaxaca que ha permitido que haya paz. Y esa paz pues se ha traducido en que pasemos de la defensiva a la ofensiva, haciendo las obras que necesitaba Oaxaca, la inversión que necesitaba Oaxaca. Como sabes, estamos pues ya en ruta de terminar 2 autopistas históricas que llevan más de 10 años abandonadas. El año que entra estaremos viéndolas, el proyecto interoceánico. Y bueno, aún en la pandemia, decirte también que mi objetivo ha sido siempre salvar la vida de los oaxaqueños, ¿sí?, y las oaxaqueñas. Tenemos el índice de letalidad más bajo del país, 7.1, uno de los más bajos, 1.6% abajo de la media nacional. Pero esto claramente nos ha permitido que también mantengamos abierta la economía del estado y que se beneficien pues todas las cabezas de familia, ¿no? Y eso pues se está reflejando en estos momentos.
A ver, tú fuiste de los primeros gobernadores que a cada evento que llegabas traías tu cubrebocas, lo cual le diste un muy buen ejemplo a los oaxaqueños y a otros mexicanos. Pero en los últimos, en los 2 sexenios anteriores al tuyo, la noticia de Oaxaca es que habían tomado el centro, que habían bloqueado el aeropuerto, que no había clases. Eso fueron 2 años sin parar. Cuando tú llegaste, algo hiciste porque todas estas manifestaciones de inconformidad social, muchas de ellas muy justificadas, se acabaron. Yo recuerdo que al principio que te entrevisté, me dijiste que creo que el 70% de tu tiempo te la pasabas hablando, dialogando y negociando con todas estas fuerzas que hay en Oaxaca, que además es un estado muy politizado.
La verdad que sí, Eduardo, lo primero que hicimos, y no sé si recuerdas, yo tomé posesión a la medianoche, porque, y esa fue una decisión que tomé yo, no fue producto de una serie de temas. No quise ir al Congreso, había una condición pues que la atmósfera no era la mejor, y no quería yo arrancar como un gobernador opresor, iba a haber violencia. Y desde ese momento fijé una determinación que se ha mantenido en mi gobierno, es no usar nunca la fuerza pública para movimientos sociales. Bien. Los movimientos sociales son temas de dignidad, y al revés, usar los argumentos, el respeto y los acuerdos para poder ir transitando. Y así lo hemos ido construyendo. Sí. Antes de la pandemia tuvimos el mayor número de días de clases, los 4 años, el primer ciclo escolar completo, y es porque hemos respetado a los maestros y juntos hemos construido pues las respuestas que, fíjate, no tenían que ver nada con la reforma educativa. Claramente era una definición muy clara de ellos, pero mucho era temas de sus necesidades laborales, pago de horas extras.
No les habían pagado.
No les habían pagado, ¿no? Entonces imagínate, su seguridad social, no tenían acceso a la salud. Entonces, todas estas necesidades las pudimos ir atendiendo porque lo primero que hicimos fue sentarnos a la mesa a platicar y ahí salieron todos estos temas. Agradezco mucho al magisterio, las organizaciones sociales y bueno, hoy pues estamos viendo también estos frutos.
Hace rato dijiste que estaba de moda Oaxaca, ¿por qué?
Porque esta paz ha permitido que todos los que conocemos Oaxaca o queremos conocer a Oaxaca, ¿verdad? Pues puedan hacerlo. Y claramente cuando vas a Oaxaca, tú lo has hecho, Eduardo, pues vives esta mística espectacular que te absorbe y que quieres tener más desde la perspectiva gastronómica, de la diversidad intercultural, la biodiversidad. Somos el estado más biodiverso, nuestras playas, nuestra historia. Entonces, Oaxaca tiene ese elemento distintivo y lo que ha sucedido es de que hoy pues nos están visitando de todas partes del mundo. Quiero decirte que antes de la pandemia abrimos más de 36 vuelos, todos los aeropuertos están en construcción, se están expandiendo y hay una inversión muy importante, no solo de capital oaxaqueño, sino capital nacional y extranjero en estos momentos en el estado de Oaxaca.
Pese a la pandemia, ¿se está invirtiendo en el turismo?
Sí, fíjate que tenemos varios hotelitos que se están abriendo, ahorita especialmente en Puerto Escondido, no había lugar. Acabo de inaugurar un vuelo de Aeroméxico a el aeropuerto de Puerto Escondido hace 2 semanas. Entonces ya pudimos restablecer todos los vuelos que habíamos perdido antes de pandemia, ya se restablecieron.
Y tengo entendido que la Organización Mundial de Turismo y de Viajes a Oaxaca creo que fue el primer estado que le dio el distintivo de estado seguro. Es la gran organización del mundo que tiene a todas las organizaciones de viajes afiliadas.
Exactamente, el Safe Travel. Tenemos las dos pues playas con menor índice de contagio en el país, Huatulco y Puerto Escondido. Viene un vuelo de Chicago inédito a Oaxaca. Entonces, estamos en el ánimo nacional, internacional, y como cereza el pastel, el mezcal, le digo a toda la gente que mi Silicon Valley es el mezcal. Todo el mundo está buscando hacer el gran golpe. Qué bueno, tenemos más de 500 marcas. Más del 60% de las marcas, Eduardo, son de fuera de Oaxaca. Entonces, de inversión, pues, de fuera de Oaxaca.
¿Cómo afectó a la industria mezcalera que en el sexenio pasado le dieran denominación de origen a no sé cuántos estados que nunca habían sido mezcaleros?
Pues, hicimos, ¿te acuerdas? Una gran defensa ahí con el...
De acuerdo, lo platicamos.
Y ahí seguimos muy activos. Ahora vamos a... agregamos el tema de la indicación geográfica, porque... Fíjate, tu auditorio, para que hoy aprenda un poquito de algo que es me parece relevante. El modelo del mezcal es muy similar al del vino. Uh-huh. Es totalmente diferente a lo del tequila, que es más cantidad, más producción. Nosotros vamos más al producto artesanal. También claro, porque nuestra tierra social es en Oaxaca más del 90%. Y así se fue generando este modelo. Y entonces, así como los vinos, pues nosotros tenemos diferentes regiones y vamos a seguir construyendo en esa ruta.
Ahora, el transísmico es de los proyectos que yo siempre, desde que era estudiante de economía, dije, ¿por qué no tenemos un transísmico? ¿Cuál es la inversión que va a llegar a Oaxaca, a toda esta zona del transísmico que le toca a tu estado?
Mira, esa es otra gran noticia. Traemos más de 7,000 millones de pesos en el proyecto interoceánico, el transísmico, y alrededor de 4,000 millones en 3 autopistas, la que va de Oaxaca a la costa, Oaxaca al Istmo, y la que cruza desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Wow. Estas son las mejores noticias para Oaxaca y para México, porque ahí van a estar 2 grandes proyectos del tamaño, por ejemplo, de lo que fue Quintana Roo en la costa oaxaqueña, y el interoceánico, lo que fue el Bajío y lo que fue el norte en su momento, porque este proyecto transísmico es un proyecto de industrial de valor agregado. Entonces vamos a tener un gran nivel de desarrollo, de empleo y de inversión.
Oye, ya sabes que en Fórmula siempre se nos acaba el tiempo, Alejandro, pero te voy a invitar a mi estudio para que platiquemos una hora largo y tendido el sábado sobre todo lo que está pasando en Oaxaca, ¿te parece?
Ya, yo puestazo, y al revés, te agradezco siempre la oportunidad y los esperamos, por supuesto, pronto en Oaxaca.
Alejandro Murat, gracias. Exactamente 32 minutos después de la hora. Guillermo Hernández Salgado desde Tijuana. Así el es. Insurtech. Hablamos de fintech, que son las empresas financieras que utilizan la tecnología para proporcionar servicios y atender a sus clientes. ¿Qué es el Insurtech?
Bueno, hace algunos años inició este tema que es lo del fintech, en donde viene la revolución de la forma de dar servicios bancarios Pero aquí lo curioso es que no necesariamente empujados o promovidos por la propia industria bancaria, sino que las empresas de tecnología han hecho un esfuerzo muy grande por revolucionar toda esta industria. ¿Qué ejemplos podemos tener de empresas tipo fintech? Quizás el más icónico, y es de los primeros que hubo, es el PayPal. El PayPal, uno decía, bueno, ¿cómo funciona? Eso permitió que muchas personas que no necesariamente estuvieran bancarizadas pudiesen de alguna manera efectuar transacciones con el equivalente a un dinero, a una...
Oye, el fundador de PayPal fue Elon Musk.
Elon Musk fue, exacto.
O sea, de PayPal sacó lo que es su imperio, que es... Tesla es parte del imperio, porque su negocio es la conquista del espacio.
Es correcto. Bueno, fíjate, Elon Musk es uno de los grandes innovadores que ha habido, empezó con todo esto. Y de ahí le podemos agregar algunas cuestiones que es muy fácil de reconocer, como el Apple Pay, el Google Wallet y todo esto. Pues no es ninguna noticia que los principales ejecutivos de empresas de banco no necesariamente vienen de las filas de los banqueros, de los tecnológicos, o que tiene que haber esa cuestión. Ahora, en el tema de la banca iba funcionando muy bien, pero ¿qué pasa con los seguros? En el tema de los seguros no se había hecho esta ola de innovación, y es el insurtech.
Yo había visto algunos intentitos de que te ponían a ver en nuestro sitio, te ofrecemos lo que ofrecen cuatro compañías de seguros y pequeños comparativos, pero como que no volaron.
Bueno, sí son muy utilizados, sobre todo por los agentes que son como el compara autos. Tú hablas para cotizar un tema de autos y hay plataformas, que ese fue parte del inicio del insurtech, que te permitía cotizar rápidamente ese mismo modelo de auto con distintas empresas de autos. Pero vamos a ver realmente qué espíritu y qué beneficio le está aportando el insurtech a todo esto. Imagínate que el día de mañana te cobren un seguro de autos, pero por kilometraje. ¿Estaría todo dar? ¿Sí? ¿Qué es lo que no tenemos? Hoy en día, los que tenemos auto y seguro de auto, lo estés usando o no por el tema de la pandemia, te están cobrando igual y hay menos riesgo para las empresas de seguro.
¡Qué ridículo!
Exactamente. ¿Qué pasaría si te cobraran por kilometraje? ¿Qué te pasaría si te cobraran por la manera en que tú te conduces en la calle? Ese tipo de diferencias es lo que realmente las industrias del insurtech van a empezar a poner para hacer de la cara de los seguros algo diferente.
Suena muy bonito, pero en México, platícame de México, porque en México las compañías de seguridad son más voraces que un león con hambre.
Ahí te va algo de México que ya se puede ver, que va a crecer y que va a dar el sentido de lo que es verdaderamente un insurtech. Imagínate que tú quieres asegurar tu auto o algún bien de manera en que no lo estás presentando a la empresa de seguros. No sabes si el auto está chocado y lo quieres asegurar. Hay muchas cosas que pueden pasar. Hay empresas, sobre todo hay una, que se le ocurrió utilizar a los Ubers que se afilien con él y a los Didis que se afilien con él y todo eso, para que vayan y fotografíen el bien en cuestión. Como hay tantos servicios...
En vez de que llegue el ajustador dentro de 3 horas...
Exactamente, eso es el tema, que haya una total innovación y que se beneficie de lo que ya existe.
O sea, que el chofer del Uber o del otro los habilitan de ajustadores. No, o no va a llegar y toman la foto y se van, no entiendo.
Estamos hablando todavía del tema del ajustador, porque eso tiene un conocimiento adicional y una preparación que a lo mejor no tienen. Es en cuando tú quieras asegurar algo y la compañía de seguros quiere estar seguro que eso existe y que está en el estado para poderlo asegurar. Entonces, en lugar de que tú lo lleves a la empresa de seguros, o en lugar de que venga una especie de validador, va a haber gente gente de Uber.
O en lugar que crean ciegamente en ti y estás asegurando un coche chocado.
Exacto, ese es el punto. Esas cosas novedosas en donde el seguro puede ser más fácil de llegar, más fácil de adquirir, más innovador. Por ejemplo,
lo que yo quiero es que el ajustador no tarde 3 horas. Lo que yo quiero es un servicio donde, como tú dijiste, porque tú pusiste la cosa muy bonita, que te cobren por kilometraje. A ver, dime algo así.
Bueno,
¿a mí qué me importa lo que me estás diciendo? Yo quiero que me cobre. Yo quiero tener un seguro que me convenga, que me salga menos oneroso.
Exactamente, esto del InsurTech es lo que vamos a ver. Estamos en la parte inicial del InsurTech, donde poco a poco vamos a ver todos estos beneficios en el mundo en el que nos estamos desplazando, operando, haciendo negocios, viviendo. Esto está llegando a México. Mira, ahí te va. En México ya hay, a través de esas innovaciones, seguros de movilidad, dirías. ¿Y eso qué es? Bueno, es un seguro de auto que también te da seguro de tu motocicleta, si es que la tienes, también te da...
Pero yo no tengo motocicleta, no me importa.
Bueno, tú no, pero mucha gente
pero,
sí.
Pero estás hablando de un segmentito. A mí dame lo de los kilómetros. Tú mencionaste los kilómetros. Ahora, dime...
Así va a empezar. Cumple.
A ver, Juan Azcárraga.
Oye, Eduardo, ya estamos teniendo efectos de esto que estaba platicando Guillermo, porque yo ya he oído publicidad de una aseguradora que está haciendo por kilometraje. La verdad no recuerdo la marca, pero ya lo he oído aquí, lo están haciendo. Pero también los seguros de casa, por ejemplo, los de casa-habitación, ya están teniendo esta transferencia de servicios. Por ejemplo, sí, hay seguros de casa que aseguran a los miembros de la familia por si tienen un accidente en otra casa y rompen algo en otra casa. Y entonces se está asegurando la otra propiedad al mismo tiempo. Entonces,
porque,
estas
por ejemplo,
cosas...
tú en Estados Unidos no aseguras tu coche, te aseguras tú.
A ti, exactamente.
Y es sí, lo que debería hacer en México. Uh-huh. El coche que yo maneje queda automáticamente asegurado porque yo estoy asegurado, pero no sé por qué en México no les gusta ese esquema.
Bueno. Eso se conoce como asegurar la licencia, porque traes una licencia para conducir y el automóvil que conduzcas está asegurado con tu licencia y tu persona.
Claro, así el otro seguro, ser. El México es para obligarte a asegurar cada vehículo que tienes.
Exacto.
Yo me pregunto, ¿dónde está la Comisión Nacional de Seguros que debería estar protegiéndonos a los usuarios y promoviendo que las compañías de seguros nos hicieran ofertas un poco más modernas?
En la pandemia.
Las ofertas modernas es realmente lo que viene con esta ola nueva que se llama InsurTech.
Pero la ley mexicana va a permitir que lo puedan hacer, mi estimado Guillermo, porque tú estás hablando del aspecto tecnológico, pero las leyes mexicanas están hechas a veces para proteger a estos grupos económicos.
Es un hecho, pero también es un hecho que eso se está modificando tal cual como sucedió en el FinTech. Aquí sí hay que aplicar lo que...
Sí, pero perdóname, el fintech en México sigue siendo raquítico comparado con lo que te pueden dar o no dar los bancos.
Bueno, sí, Eduardo, pero de que estamos viendo...
No, es que tú nomás vienes a generar falta de expectativas, es la triste realidad. La realidad. A ver, Joaquín.
Pues fíjate, Eduardo, que a propósito del tema tecnológico, una de las grandes transformaciones del COVID es justamente...
No, pero ese va a ser tu turno. Tú llegaste tarde y te vas a esperar a tu turno.
Ok, ya me callo.
Digo, te vas a comer mientras estamos
entrevistando al gobernador. Sí,
doritos. Jole, mano. No.
Trabajando y él en el baño.
Qué desorden. A ver, vamos concluyendo el tema, Guillermo.
Lo que es el Big Data, inteligencia artificial, uso de robots, todo esto va a ayudar que el tema de los seguros en la parte de salud cambie sustantivamente. Porque
con... Pero mientras las leyes mexicanas estén atrasadas, van a seguir atrasando al país porque no van a permitir que todo lo que tú acabas de mencionar se cumpla.
Pero la tecnología impulsa cambio de leyes y hay que estar convencidos de que esto puede llegar a ser una realidad pronto.
Habla con tu diputado y le me dices... Joaquín Ortiz de Echeverría, la tecnología y la pandemia. Es tema que, qué bárbaro, cómo se habla hoy de cómo nos hemos ido adaptando gracias a la tecnología a la nueva realidad.
Y yo creo que, Eduardo, el reto es enorme porque de la población, mundial, solamente hay 4.600 millones de personas interconectadas. Nos faltan otras 5.000 más de
interconectadas. No somos 9 millones.
No, 5,000 millones. ¿Sí? En el mundo hay 7,870 millones y nada más hay 5,000 interconectados.
O sea, faltan entonces 2,000 y pico.
Exactamente, pero aquí hay un tema fundamental. No todos nos interconectamos igual. Es decir, no todo mundo tiene la misma velocidad, el mismo equipamiento y la misma infraestructura. Entonces, eso lo que nos está poniendo como un sistema global es que los gobiernos tienen que empezar a invertir mucho más en tecnologías de la información y sobre todo algo que a lo mejor no tenemos conciencia, que es si se nos cae el sistema que tenemos ahorita, es decir, las compañías que son las de telecomunicaciones, las marcas que todos conocemos, no hay un sistema alterno que lo sustituya. Entonces ahorita estamos los que podemos conectarnos muy cómodos en nuestras casas con una cierta velocidad, pero si estos nodos de telecomunicaciones colapsaran, nos vamos a quedar en la edad de las cavernas.
Porque... Bueno, ahí está Texas, ahí está Ciudad Juárez, se cae la electricidad.
Es lo mismo, se caen las tuberías que no conducen el gas, no hay almacenamiento y tenemos un caos que nunca habíamos vivido.
No hay agua, no hay nada.
Entonces, sí es muy importante, primero, el que haya mucha más banda ancha, es decir, autopistas digitales, porque el número de personas que están interconectándose ahorita, más bancos, comercios y todo lo que hay, pues tiene que tener un nivel de soporte muy alto.
Y el segundo, pero hay otra cosa. Sin energía eléctrica no funciona la banda ancha.
Exactamente.
Y los grandes servidores, creo que uno de los grandes consumidores de electricidad en Estados Unidos se llama Amazon.
Y
Google.
Y fíjate, la Unión Europea obliga a todos los países comunitarios a invertir al año entre 4.000 y 7.000 millones de euros en fortalecer sus sistemas de telecomunicaciones. Y es porque es un derecho humano el tener acceso a este tipo de cosas. Pero si a futuro no empezamos a anticipar un colapso de las redes civiles por un terremoto, por lo que sea. Dos.
Bueno, ya vimos el colapso en 2017.
Claro. Exactamente. Porque pareciera que el home office y lo que nos enseñó el COVID es natural que tengas estas comunicaciones para quienes las puedan tener. Pero en una situación más grave, las redundancias y una cosa que es muy interesante, que se llama la resiliencia tecnológica, que tú puedas tener los sistemas para que tus equipos funcionen, no importa en qué circunstancias. Entonces yo creo que el gran aprendizaje del COVID, del home office, de la tecnología, es integrar redes alámbricas, inalámbricas, satelitales, pero con un back, que si esto se cae, tengas otra forma de comunicar que no sean comunicaciones militares y navales o aéreas.
Otra vez regresamos al pequeño inconveniente.
Pero esto es mundial, ¿eh?
Sí, pero yo pienso en México, el pequeño inconveniente es no hay dinero.
Ah, pero es otra cosa muy interesante. No solamente no hay dinero, que la cobertura que hay en México en términos país, pues todavía no alcanza para tener el 100% del
territorio. Pero los prestadores de servicio de Internet se reunieron con el presidente, se tomaron la foto y le dijeron que van a trabajar para que el Internet llegue hasta los caseríos más remotos de este país.
¿Y sabes cómo le van a hacer?
¿Sabes cuándo lo van a hacer?
La última milla que conoce muy bien Juan Azcárraga, que es esa interconectividad de una autopista inteligente al municipio, lo tiene que poner el municipio.
Pues no, digo, están quebrados, dime de dónde. A ver, Guillermo.
Pues de lo que dice Joaquín de esta autopista, que es importante, y de lo que dijeron los señores de telecomunicaciones con el presidente, yo creo que sí la van a poner, pero una cosa es que te llegue el internet con la señal mínima y más precaria para que te puedas comunicar, y otra cosa es como la necesitamos, porque esta pandemia nos dejó que una vida en un formato turbo digitalizado, porque no solamente nos comunicamos, transaccionamos lo que no nos imaginamos, el súper, el banco, envío de documentos, cualquier cosa está pasando por los cables de esta autopista que debe de ser estable porque es la que más nos va a conducir a cualquier tipo de actividad. Y ojo, de ahí se desprende otra cosa que no mencionó Joaquín, pero es bien importante, la ciberseguridad, que debe de considerarse en todo momento y en distintas capas.
Daniel.
Daniel. Sí, bueno, está igual que con la electricidad, no hay dinero y las leyes no están actualizadas para poder hacer eso, porque el problema de la electricidad es muy fácil de arreglarlo si permiten que hubiera unas subestaciones inclusive privadas para poder salir adelante con estos problemas.
¿Cómo que inclusive deberían ser privadas? Por favor.
Eduardo,
exactamente. La cerrazón que tenemos no nos deja
hacer. Perdona, yo no tengo esa cerrazón, no me incluyas. Ejemplo,
que es importante.
No me incluyas entre los que están en la cerrazón.
La cerrazón de la administración que hemos tenido
no hablemos permite. Claro, sí. Es el gobierno en turno.
También eso es un equilibrio entre las leyes que hay para que las empresas también hagan una inversión por su lado para hacerlo, pero creo que hay un error por los dos lados. O sea, el gobierno no está haciendo, digamos, poniendo todos los andamios de la construcción para que las empresas puedan llegar a invertir con mucha transparencia y con mucha facilidad, pero también las empresas nada más quieren invertir en donde hay rentabilidad. Y entonces cuando los empiezas a pedir que vayan un poquito más allá, a esas zonas como más rurales, en donde no hay tanto consumo, pues entonces empiezan a decir, bueno, pues que las leyes y que tal.
Mira, yo entiendo que una empresa no tiene que hacer negocios donde va a perder dinero.
Así es.
A ver, supuestamente México es el digno propietario, el gobierno de México es el digno y orgulloso propietario de no sé cuántos satélites de comunicación. Uh-huh. ¿Por qué no invierte en estos lugares señales satelitales? También. Yo no sé de esto, pero
es que es una mezcla.
Que podría, ¿no, Joaquín?
Es que lo que está diciendo Eduardo es muy importante, porque el COVID nos está enseñando, y la resiliencia, que tiene que haber un cambio fundamental en las políticas públicas, en la integración. Uno, banda ancha, licitación, tecnología, y lo más importante de todo, pues es que podamos anticipar que esto del home office ya llegó para quedarse. Exacto. Y en el futuro va a haber más personas que necesitan home office. Entonces, es un gran aprendizaje del COVID, este cambio tecnológico.
Mira, aquí todo el mundo tiene que aprender. El gobierno debe aprender, el ejecutivo. Los legisladores se tienen que poner las pilas para actualizar las leyes. Los usuarios tenemos que ser más exigentes. Y las empresas tienen que aplicar nuevas tecnologías que puedan hacer que los servicios lleguen.
O diseñar nuevas tecnologías.
Ojalá. Gracias, Joaquín Ortiz. Gracias, Juan Carlos, Daniel Valle.
Gracias a todos.
Hasta luego. Esta noche en el diálogo nocturno me va a estar acompañando Guillermo Hernández. Va a estar mi hijo millennial, Patricio Ruiz Gili, y dos gamers. Vamos a estar hablando sobre qué son los e-games. ¿Qué son los gamers? ¿Cuánto vale esta industria? El otro día que escuché números, dije, esto es una industria, otra en que no me metí a tiempo. 9:00 p.m, los espero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.